Hace un momentito yo le decía, muchachos, si quiero llorar, me va a patar, no llores, que tú vas a predicar. Pero realmente no es tan fácil llorar cuando uno hace una retrospectiva, ¿verdad? Y recuerda cómo nos iniciamos. Y lo que nos hace llorar realmente es ver la fidelidad de Dios. Esas grandes promesas, incomparables promesas nos hacen. Realmente yo pensaba cuando lo iniciamos que no teníamos nada, no teníamos, no éramos muchos ni teníamos templo, pero teníamos todo, porque teníamos al Señor que nos llamó, al Señor que nos condujo y que nos ha ayudado hasta aquí. Y siempre que celebramos un cumpleaños más de nuestra congregación, celebramos al que es cabeza de esta iglesia, a Jesucristo. Y pienso que a Él debemos dar honra en todo tiempo. La iglesia nació con el poder del día, con poder el día de Pentecostés. En un momento no había iglesia, y al otro día había surgido una. Y así mismo partirá la iglesia, cuando no lo esperemos, en un abrir y cerrar de ojos, de manera sobrenatural. Cristo viene, no sabemos cuándo, distinto a como predican, nos está escuchando, que se está predicando en algunos lugares. Creímos que Cristo viene por nosotros, esa es nuestra esperanza, que Cristo viene un día a levantar su iglesia. Y nos hace esto pensar, ahora que celebramos un aniversario más como iglesia, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos posicionados a este tiempo en que Dios pues ha sido fiel y nos ha ayudado tanto? Y agradecemos al Señor porque tenemos su palabra, que es la que verdaderamente nos instruye, nos enseña. Es lo que nos da libertad. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Es lo que nos hace esos discípulos y cristianos forjados en la verdad que es Cristo Jesús. Yo quisiera pedir que estén abriendo sus Biblias y vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versos del 38 al 47. Nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su hermana Inda, presente en oración ahí donde está usted, por favor.
Padre celestial, en este momento, Señor, con el alma más en el cielo que en la tierra, emocionadísimo, Señor, por lo que hemos disfrutar por lo que sabemos, por el motivo que tenemos, Señor, para estar aquí dándote la honra y la gloria. Padre, gracias, gracias por darnos casa de paz. Gracias por darnos una pastora que es un ángel, que es el ángel que ha dirigido esta parte de tu pueblo, Señor. Que tú mismo, no sé a cuál de los que en ese tiempo eran ya tus siervos, inspiraste para que pusiesen este nombre tan lindo, casa de paz. Señor, aquí hay paz. Aquí está tu dulce paz. Aquí tenemos este ángel que tú has guiado para que ella nos guíe a nosotros. Señor, te pedimos que recibas la honra, la gloria, la gratitud que este pueblo quiere darte hoy. Porque somos felices aquí como grupo y cada quien pensando en todo lo que ha ocurrido es feliz porque tú has querido que así sea. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has concedido aquí y por el tiempo que nos vas a conceder aquí todavía para darte honra y gloria, para ganar almas para ti. Señor, me dijeron, preséntenme, pero yo presento a todo el mundo, porque es que yo soy así. Señor, a mí me gusta presentar a todo el mundo en oración para que tú nos bendigas a todos. Padre, queremos esta bendición especial que tú tienes para nosotros, en este día especialmente para nuestra pastora, a quien nombraste ángel de la iglesia, casa de paz. Señor, ayúdala, protégela, líbrala, Señor, de toda dificultad. Haz que su casa y su familia sean llenas de tu paz, de tu tranquilidad, de tu salud, Señor, y que tu gloria resplandezca en ella y en cada uno de sus familiares.
Amén.
Padre, en este momento te la presentamos por algo especial. Ella va a tener la predicación del mensaje de tu palabra. Ayúdala, úsala, Señor, como siempre lo has hecho, para que tu pueblo reunido aquí pueda aprender lo que tú quieres enseñarnos, para que la honra y la gloria sea para ti y para el provecho de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pido.
Amén.
Gracias. Pues, la iglesia fue planeada en el corazón de Dios y Él está interesado en ella y Él la cuida, la sostiene, la libra. En este capítulo que acabamos de leer en Hechos 2, pues vemos la primera congregación cristiana y se nos presenta a nosotros como el modelo de lo que las congregaciones de la iglesia deberían de ser siempre. Yo estimaba que era un buen tema para nosotros, pues, traer a nuestras memorias este modelo de iglesia que estamos todos nosotros llamados a ser. Lo primero que vemos en el libro de los Hechos, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Sabemos que estamos en celebración y que tenemos algunos elementos en el programa pues que nos ha hecho extendernos, pero vamos a tratar de centrarnos en el mensaje, vamos a escuchar atentos, ¿verdad? Porque no podemos pues perder la parte importante que es el mensaje, lo que Dios quiere decir a la iglesia. Estos creyentes, este grupo de creyentes primeros que vemos, fueron salvados por la fe. Y lo primero que vemos en el verso 38 es: arrepíntanse. Es la primera palabra que el apóstol Pedro da a este grupo de personas. Arrepíntanse. Y nosotros damos gracias a Dios en este tiempo porque la mayoría de nosotros un día dimos ese paso de arrepentirnos. Pero la buena noticia es que toda persona que está en este lugar y no ha dado el paso de fe todavía puede hacerlo. Estas personas habían creído, habían escuchado acerca del arrepentimiento y tenían claro que esto era necesario para formar parte de un pueblo que Dios había comprado con su sangre preciosa y esperaban entonces en la promesa del Espíritu Santo. Nosotros, los que hemos confesado a Cristo y estamos aquí hoy, somos esos cristianos que hemos sido lavados por la fe en Jesucristo. Nosotros, que antes éramos enemigos, advenedizos, hemos sido hechos cercanos a Dios por su sangre y hemos sido sellados con su Santo Espíritu, ese Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay motivo para nosotros celebrar. No hay un motivo grandioso para nosotros, no solamente una vez al año, sino cada vez que nos reunimos. Debe ser motivo de celebración, porque un día nosotros pusimos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y al igual que los primeros cristianos, por la fe nosotros fuimos salvados. Pero además ellos fueron separados por el bautismo. Pero no solo dijo arrepiéntete, sino que les dijo arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Cuántos están bautizados aquí hoy?
Amén.
¿Y cuántos están preparando?
Gloria
a Dios, como confirmación de que ellos habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ese era el paso siguiente: primero arrepentirse y después de confesar a Cristo, entonces bautizarse. Pero una de las cosas también que hemos de nosotros admirar de esta iglesia primitiva, la iglesia primitiva en acción, que tiene que seguir en acción hoy, porque ese es el modelo de iglesia que Cristo dejó para nosotros. Ellos eran sólidos en su doctrina. El verso 42 nos dice: y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban en todo tiempo enseñando la palabra de Dios. Eran inconmovibles en cuanto a su doctrina. Nadie los cambiaba, nadie los movía, no tenían dudas, estaban donde tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer. Y eran perseguidos, pero no les importaba. Se sobreponían a todo obstáculo, no se acomodaban a recibir solamente, sino que entendían que lo que habían recibido era grandioso y que había que esparcirlo a todas las personas. Toda aquella grandeza que encierra el Evangelio de Cristo debía ser esparcido. Yo doy gloria a Dios hoy, desde mi corazón, por todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, y que nosotros, sin jactancia, como iglesia, estamos practicando en nuestra congregación. La escuela dominical, el discipulado, el instituto bíblico, las células, todos estos medios y recursos para enseñar y predicar la palabra de Dios, porque no ha pasado de moda para nosotros. Está vigente el mandato: vayan y enséñenle todas las cosas que os he enseñado. Estas personas, además de que eran sólidos en su doctrina, eran fuertes en su compañerismo. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Eran hermanos, eran compañeros, eran amigos, pero el elemento y el atributo que los unía era el amor. Quizás necesitaríamos parte de mensajes para hablar acerca del amor, porque la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Que se va a enfriar, quizás a causa de la maldad y de muchas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos instrucciones acerca del amor que tenemos que guardar, que tenemos que esforzarnos en practicar sin conformarnos a este siglo, sin formar parte de los que permiten y han permitido que el amor se les enfríe. Esto era una iglesia que amaba. Dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El amor los había hecho de un corazón y de un alma. Como nos dice la palabra, seamos de un mismo espíritu y de un mismo sentir. Un solo corazón, una sola alma, estaban de acuerdo. Pero además el amor los hacía compartir con otros. El amor los capacitaba para hacer a un lado sus diferencias. El amor los unía. Y esta clase de amor, cuando es practicado dentro de las congregaciones, trae avivamiento. Comenzaron a amar las cosas de arriba. Era un buen tiempo para recordar las cosas que habían recibido de lo alto. Y es un buen tiempo para recordar nosotros todo lo que hemos recibido de la mano de Dios. Recordar de dónde Dios nos sacó, como leía anoche también en Isaías. Y preguntarnos quizás cuáles son las cosas que en este tiempo estamos amando. ¿Hacia cuáles cosas o hacia quién se inclinan nuestros corazones? ¿Estamos verdaderamente amando las cosas de arriba? Esto era lo que ellos hacían. Ellos perdieron su amor por las cosas que perecen para amar más las que son eternas. No es que no tengamos cosas ni aprovechemos las cosas que aparentemente son buenas o las que realmente son buenas, pero nuestro amor, nuestro corazón no deben estar puestos en ellas, porque donde está tu tesoro, dice la palabra, allí está tu corazón. Ellos tenían su corazón puesto en las cosas de arriba. ¿Cuántos soy de mis hermanos, de los que estamos aquí, podemos declarar nuestro amor por Jesucristo? Debemos recordar hoy cómo es la persona, el carácter de la persona que ama a Jesucristo. No según yo, sino según el mismo Jesús. Y esto lo leemos en Juan 14, el verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y en Juan 14, versos 23 al 24, vemos que uno de los escribas hizo una pregunta a Jesús. Y Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Ese es el que ama a Dios, el que guarda su palabra. Ahora, guardar su palabra, ¿qué implica? ¿Qué es guardar su palabra? ¿Qué significa guardar su palabra? Es obedecerla, es cumplirla en mi vida. Y miren lo que dice Jesús con relación al amor hacia Él y hacia el prójimo. En aquel día en que le preguntaron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es buen tiempo en que celebramos un año más en nuestra congregación. Es buen tiempo en que celebramos un año más la fidelidad de un Dios que ha sido bueno, que se ha manifestado en todo tiempo. Cada año tenemos cosas por las que tenemos que agradecer a Dios. Ha añadido personas, nos ha prosperado en lo que es el aprendizaje, el conocimiento de él. Muchas personas no están como llegaron, han conocido la palabra, estamos creciendo en la sana doctrina. No buscamos nada más que esto, mis amados. Es lo que queremos: una iglesia que está creciendo saludable en el conocimiento del Señor, que está obedeciendo la gran comisión y que está siendo cristiano verdadero, que tiene el carácter de Cristo forjado en sí. Estamos luchando, pero el deseo en nuestros corazones debe ser ese. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y quiere presentarla al Padre sin mancha, irreprensible, dice la palabra. Es buen tiempo para que nosotros revisemos si realmente estamos cumpliendo con estos dos grandes mandamientos. La iglesia está conformada por personas. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y nosotros los miembros. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos con amor entrañable, dice la palabra. Porque miren, puede que es probable y tiene que ser así, que nos gustemos, que nos matemos, que nos adulteremos. Pero si estamos faltando al amor que el Señor nos ha mandado, a que tengamos los unos con los otros, primero a Él y después al prójimo, entonces no estamos andando bien. Esa era una iglesia que amaba, la iglesia primitiva. Y la nuestra tiene que ser una iglesia que ama. Y quizás amar al prójimo, como hablábamos en una de las clases las otras noches, no al hermano, no al prójimo. A eso se andan haciendo cosas terribles en la calle. Y que a veces nosotros mismos deseamos y preferimos con nuestra lengua muchas cosas. A ese también tenemos que amar. Porque a ese lo ama el Señor. Amar al prójimo. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Wow. Que no es de Dios. El que no ama a su hermano, dice la palabra, no es de Dios. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y tenemos una advertencia grande en 1 Juan 4:20-21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. De manera que vamos a amarnos más. Nos amamos, ¿verdad? Nos amamos. Vamos a amarnos más. Vamos a soportarnos más. Ese amor va a hacer que nos toleremos más. Porque cuando el Señor empiece a añadir gente, vamos a necesitar amarnos más. Amar a los que ya tienen unos años con nosotros. Amar a los que están llegando. Con el mismo amor. Amor siempre. Aquella iglesia primitiva era una iglesia que amaba. Pero además, esta era una iglesia que estaba constante en la oración. Ellos eran constantes en la oración y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y también a la oración. Fue una iglesia nacida en una reunión de oración. Tanto hombres como mujeres oraban unánimes, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros en ese tiempo queremos ser llenos de muchas cosas, pero no hay nada más grandioso que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando esto sucede, hay poder, hay gozo, hay fortaleza, hay sanidad, hay liberación y hay de nuevo para hablar la palabra de Dios. Hable, pídele al Señor, capacítame con tu Santo Espíritu y hable sin temor la palabra de Dios. Lo que usted sabe hasta ahora, lo que usted ha conocido con una palabra, usted evangeliza con una palabra de Dios, con un versículo. Con su testimonio, mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira de dónde me sacó, mira lo que el Señor hizo con mi vida. Y cuando esto empiece a sentirse en todo lo que es la iglesia, nosotros al igual que ellos vamos a ver cosas grandes. Y miren, ya nosotros hemos visto muchas. Pero llamó mi atención de una manera muy especial. En aquel tiempo cuando Pedro fue encarcelado, en el capítulo 11, de Hechos, ustedes después en su casa lean y miren lo que estaba pasando allí con aquella iglesia. Se había hecho una revolución, ellos estaban predicando con oposición y persecución, pero ellos predicaban y la gente se convertía y fueron allí, fueron a Antioquía, donde se llamaron por primera vez los apóstoles se llamaron por cristianos allí en Antioquía. Y Bernabé fue y trajo a Pablo: mira, ven a ver lo que está pasando, algo terrible, una revolución. Y la gente creía, y la gente se convertía. ¿Y acaso eso no puede pasar en este tiempo? Pero tiene eso mucho que ver con las cosas que ya he mencionado antes, con nuestro tiempo de oración, con nuestra comunión con los hermanos, con nuestra vida devocional, con nuestra adoración, que no es solamente cantar aquí, sino lo que vivimos, lo que hacemos, pensamos y hacemos cada día de nuestras vidas. Y lo que pasó aquí fue terrible. Cuando Herodes se enteró, mandó a buscar a Pedro, ya había matado al hermano de Jacob, y mandaron a buscar a Pedro y lo prendieron. Y mira lo que dice, yo sé que estamos un poquito avanzados, pero quiero leer el capítulo completo. Dice: querían hacer lo mismo con Pedro y lo prendió y lo encarceló. Esto fue Herodes. Y habiéndolo prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Oigan, lo guardaron con 4 cuadrillas de guardias a Pedro, porque querían sacarlo después del día de la Pascua. ¿Sabe para qué? Para matarlo. Pero dice la palabra que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche, oigan bien, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta guardaban la cárcel. Pero la iglesia estaba orando sin cesar. Y he aquí, el ángel del Señor vino y una luz resplandeció en la cárcel, y golpeando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y pasaron una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y esto, sigue el versículo, lo dejé ahí. Fue todo por la oración que el pueblo hacía sin cesar. Nosotros hemos tenido testimonio de muchas cosas que han acontecido porque un pueblo fiel ora. Yo podría testificar acerca de la salud de Tomás hace unas semanas. Y él estaba muy mal, déjeme decirle, estaba mal. Y los médicos todavía es la hora, nosotros no tenemos un diagnóstico. Pero hubo una iglesia que se puso a orar. Hubo una iglesia que se postró a interceder por la salud de Tomás. Y la gloria es de Dios, el Señor lo levantó. ¿Y cuántos testimonios tenemos aquí de sanidades y cosas que el Señor ha hecho a través de la oración? Por eso el énfasis, mis amados, en las células, en ese tiempo que nosotros tenemos que apartar y hacernos presentes. Porque cuando el pueblo está todo puesto de acuerdo, como estaban ellos unánimes en un solo corazón y una sola alma, y dispusieron en sus corazones que iban a estar en todo tiempo orando, porque sabían que allí estaba el poder. De manera que es un buen tiempo en que celebramos un aniversario más, de exhortarles a ustedes. Hay células en muchos lugares, únase a una de esas células, la que más le convenga, pero únese, experimente el poder de Dios, la comunión de Dios a través de la oración, como lo hizo esa iglesia. Orar con fe los hizo intrépidos y nadie los podía parar. Oraron tan fervientemente que dice la palabra en Hechos 4:31 que el lugar donde estaban se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ellos eran una iglesia que adoraba. Dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Su adoración consistía en el estudio de la palabra de Dios, en el amor como pueblo de Dios, en la participación en la cena del Señor, en elevar sus oraciones a Dios. No eran formalistas, sino ardientes y edificándose en la fe. No ritualistas, sino refrescantes espiritualmente. Cantaban con gozo, cantaban con alegría, cantaban con conocimiento, conocimiento este que llevó a Dios a remover las cadenas del cepo en aquella hora cuando Pablo y Silas estaban en lo más atrás de la cárcel. ¿Y qué era lo que hacían? Dice la palabra que cantaban salmos y cantaban himnos. Yo pensé en el ministerio de adoración y alabanza. Y pensé en todos mis hermanos que se unen a nuestra alabanza cada domingo. Porque ellos, estando encarcelados, cantaban salmos y cantaban himnos. Pero ellos sabían a quién cantaban. Ellos sabían a quién exaltaban. Y no lo hacían, mis amados, desde un altar o desde una tarima. Lo hacían desde una cárcel. Y su público no era grandes personas y mucha gente que los estimulaban y lo admiraban por sus dones y talentos, sino que eran los presos y los guardas de esa cárcel. Hay un llamado en ese tiempo al ministerio de adoración y a cada uno de nosotros que conformamos esta iglesia y que adoramos al Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. No nos sirve de nada si no lo hacemos para Él. No importa cómo estemos, ni dónde estemos, que nuestra adoración sea siempre verdadera, genuina, no solo aquí, sino que se refleje en nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecinos, con personas que a lo mejor no conocemos y nos toca un día hablarles, en nuestra casa. Que adoremos al Señor con conocimiento de que adoramos a un Dios que es soberano, a un Dios que es majestuoso, que lo adoremos en lo que hacemos, que lo adoremos en lo que pensamos, que lo adoremos en lo que decimos, y fluirá una adoración genuina que es la que Él recibe y es la que Él anda buscando. El Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Corazones que estén dispuestos a rendirse verdaderamente a Él. Y finalmente, esos hermanos de aquellos tiempos fueron exitosos en su testimonio, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos de los que iban siendo salvos. Pero además nos dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Testificar. Una iglesia que testifica cuando está unida, que da a ver cómo se ama, que da a ver que están juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero una iglesia que ama en manera individual también, que testifica donde quiera que vaya, que es un cristiano, que es una cristiana. Finalmente, yo quisiera terminar recordando que el Señor verdaderamente está atento a su iglesia, a todo lo que hacemos, sino no solo como iglesia, sino de cada vida que representa, de cada miembro que conforma el cuerpo. O sea, que el Señor está atento a nosotros de manera individual, y Él se ocupa de su iglesia, y Él se ocupa de cada uno de nosotros. Él envió cartas a las diferentes iglesias antiguas, y aprobó y elogió y se quejó y dio la solución. Muchas veces era arrepiéntete, vuélvete a Dios, ponte en vela, afírmate, acuérdate de lo que has recibido. Pero una de esas iglesias recibió palabras que yo quisiera que recordáramos hoy. Y yo decía durante la preparación del mensaje, si el Señor nos escribiera a nosotros una carta un día, me gustaría escuchar los elogios que se encuentran en la palabra para la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7 al 13, y con esto concluyo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba y de la tentación, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude.